Hebreos 11, versículos 8 al 12. Dice así la palabra de Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a orilla del mar. Esta mañana estudiamos y vimos cómo Abraham, cuando fue llamado por Dios para que dejase su tierra, él obedeció el mandato de Dios, y cómo por la fe, como nos dice el versículo 9, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Después de lo que estudiamos en ese texto en esta mañana, cualquiera puede pensar, bueno, ya Abraham pasó por todos los problemas que iba a pasar. Ya él pasó por el agua y por el fuego y todo va a estar bien. Ahora quizás alguien puede pensar que iba a vivir en paz. Si vemos la escritura, Ismael se había ido con Agar, no tenía problemas en el hogar, ya todo iba a estar tranquilo. Pero él estaba por pasar una gran prueba. Lo que nos dice Hebreos 11, versículo 17 en adelante al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Lo que él había pasado era poco, o podíamos decir que nada, en comparación con lo que Dios le pide más adelante. Dios le pide que le entregue la cosa más preciada que él tiene, y él lo hace confiando en que Dios había de mantener su promesa. Y aquí tenemos una enseñanza en este día. Si Dios nos pide que le entreguemos la cosa más preciada que tenemos, debemos hacerlo confiando en que Él va a mantener su promesa para con nosotros, o sus promesas para con nosotros. Esto es parte del aprendizaje del caminar por fe. Debemos aprender que en nuestra peregrinación por esta vida vamos a pasar por muchas aflicciones y tribulaciones, donde nuestra fe va a ser probada, como fue probada la fe de este siervo. Y quiero que continuemos estudiando la fe de Abraham para que derivemos principios y enseñanzas que son pertinentes para nuestras vidas. Este estudio lo vamos a ver estudiando dos temas. Primero, la prueba de fe de Abraham. Segundo, la respuesta que él dio. La prueba de la fe de Abraham la vemos en el versículo 17, donde nos dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y este estudio lo vamos a hacer primariamente analizando diferentes verbos que hay a través de todo el pasaje, específicamente tres verbos que encontramos. Ese es el primero. Él fue probado. La palabra peirazo que aparece aquí. Él fue tratado por Dios. Él fue examinado por Dios. Él fue puesto a prueba. Pero alguien puede preguntarse, ¿cuál fue la prueba que Dios puso a Abraham? Si vamos a Génesis capítulo 22, versículos 1 al 3, vemos cuál fue la prueba. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta palabra prueba, probado, tiene un sentido positivo y un sentido negativo. En un sentido positivo, la prueba viene para demostrarnos a nosotros mismos y a otros la genuinidad de nuestra fe, de nuestro carácter, de nuestros sentimientos, de nuestros puntos de vista. Esas pruebas nos muestran qué tan sólida es nuestra fe, qué tan real es. El salmista nos dice en el Salmo 17, versículo 3, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Tú me probaste, Señor. Tú me has puesto a prueba y no has hallado nada inicuo. Pedro les dice a creyentes que estaban siendo perseguidos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué se alegran? En su salvación. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahí la palabra que usé, que de pruebas, es la palabra peirasmos. Que tengáis que ser sometidos a prueba para conocer la naturaleza verdadera de vuestra fe. Para ser examinados. Pasar por aflicciones donde usted tiene que tomar decisiones. ¿Y para qué es esto? Lo que dice el versículo 7 de Primera de Pedro 1. Para que sometida a prueba, y ahí utiliza otra palabra por prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En el versículo 6 utiliza la palabra peirasmos. En el versículo 7 utiliza la palabra doquimión. Y la palabra dokimazo. ¿Y qué nos indica eso? Que esas palabras, prueba y probado, nos hablan de la comprobación de nuestra fe. En el versículo 6 se nos dice que nosotros vamos a ser sometidos a un examen. Y en el versículo 7 de Primera de Pedro se nos dice, se nos habla de la nota final que recibe el alumno. Ustedes van a ser examinados. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más que preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así como el oro se prueba con fuego para ver su genuinidad, así también la fe es sometida a prueba por aflicciones y demuestra su genuinidad. Entonces vemos que esa prueba puede ser positiva o podemos verla en un sentido negativo. Esta prueba o tentación es para llevarnos a pecar, pero ese tipo de prueba no proviene de Dios. Como nos dice Santiago, capítulo 1, versículos 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Eso es algo obvio. Dios es un Dios tres veces santo. Dios no tiene la capacidad de pecar. Entonces Dios no nos va a tentar para que nosotros pequemos. Y nos dice a partir del versículo 14, ¿de dónde vienen esas pruebas? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra prueba viene de la misma raíz de la palabra tentación. Y aquí se nos dice que la tentación no proviene de Dios, sino que proviene de nuestras propias pasiones, de nuestros propios deseos. Por eso Pablo dice en Romanos 7:21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautiva a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Las pasiones y los deseos, nos enseñan las Escrituras, que son los agentes activos de todo pecado individual. Por eso, dice Mateo 15:18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. y vemos que el maligno, aparte de nuestra propia concupiscencia y del pecado remanente en nosotros, quiere, nos tienta para llevarnos a pecar. Dice la Escritura en Mateo 4, que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque él quería llevarlo a pecar. Así como Dios probó la fe de Abraham, así prueba nuestra fe, pero nunca más allá de lo que nosotros podemos soportar. Dice primero a los Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que también juntamente con la prueba dará la salida para que podáis soportar. Cada prueba que nosotros enfrentamos, cada aflicción, es una tentación en potencia. ¿En qué sentido lo digo? Que si yo sigo mis propias pasiones y mi propia concupiscencia, voy a pecar. Por lo tanto, ante la prueba, ante la tentación, ante la aflicción que viene a mi vida, yo debo seguir lo que Dios me dice en su palabra. Alguien puede estar pensando en este momento, pastor, pero usted está dedicando mucho tiempo a hablar de esto de las pruebas. Sí, porque es bueno que entendamos, aunque sea brevemente, cuál es la naturaleza de esas pruebas. Y segundo, cuando veamos la vida de Abraham, no nos sintamos apabullados pensando que Abraham era un hombre perfecto, porque no hay hombre que haga siempre el bien y nunca peque. El único fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, mi punto es aquí, todos nosotros vamos a ser tentados como Abraham. Si seguimos nuestras propias pasiones, si seguimos nuestros propios sentimientos, si seguimos nuestras emociones, vamos a pecar. Si seguimos los principios de la palabra de Dios y tomamos la salida que Dios nos da, vamos a vencer. Abraham tuvo esta prueba y la pasó, como vamos a ver. Pero antes de eso, Abraham fue probado y pecó. Y yo no lo digo para que nosotros digamos, pensemos, bueno, él pecó, yo también peco. No, sino para que veamos cómo ese hombre fue creciendo en su fe. Cómo fue creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios y de su palabra. Y miren el punto donde él llegó, como estamos estudiando en este día. Y nosotros tenemos el auxilio del Espíritu Santo para guiarnos de esa manera. Esto lo digo para que nosotros tengamos esperanza, amados hermanos. Él sale a la tierra que Dios le ha prometido. Cuando llega a Canaán, allí hay una hambruna y se va a Egipto. Y en Egipto Abraham miente diciendo que Sara era su hermana y Faraón quiso tomarla por mujer. Años más tarde, cuando Dios no le había dado un hijo conforme a la promesa, Abraham, siguiendo el consejo de su esposa, tuvo relaciones con Agar, la esclava, la sierva de su esposa, y tuvo un hijo, Ismael. Luego, en Génesis 20, vemos de nuevo a Abraham mintiendo delante de Abimelec, diciendo que Sara era su hermana. El punto es que la fe de Abraham no empezó siendo tan fuerte y tan sólida. Tuvo altas, tuvo bajas, tuvo debilidades, al igual que todos nosotros. Pero a través de esas pruebas, él fue fortalecido en su fe. A través de esas caídas y ese levantarse y depender de Dios, fue que él creció en su fe. Por eso, cuando nosotros seamos probados, cuando veamos nuestras debilidades expuestas, no pensemos que somos los únicos que están pasando por esa situación. Otros han sido tentados y han vencido utilizando los recursos que Dios le ha dado en su palabra. Por eso dice Primera de Pedro 4, 12 y 13, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Las pruebas debemos esperarlas, las aflicciones debemos esperarlas, no debe ser algo extraño. ¿Qué debemos hacer? Lo que dice el versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Abraham fue probado, hermanos. Lo hemos visto a la luz de las Escrituras. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. La respuesta de Abraham ante la prueba. Versículo 17 de nuevo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El primer verbo que vimos fue probado, probar. El segundo verbo que vemos aquí es ofrecer. Cuando él fue probado, él no siguió sus propias pasiones, él no siguió sus propios caminos, él ofreció a su hijo Isaac. Y ese verbo está aquí en modo indicativo. Y el verbo en modo indicativo nos describe o nos presenta el hecho como algo real. Abraham tuvo la intención de ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio como Dios le había dicho que hiciese. No fue una posibilidad, mis amados hermanos. No fue que él lo pensó, no. Fue una realidad. Y ese verbo nos dice que es como si él lo hubiese ofrecido realmente. Y quiero que vayamos a Génesis 22 para que veamos lo que hizo Abraham ante el pedido de Dios. Génesis 22, versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, dijo: padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondiendo Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Dios le pide, como vimos en los versículos anteriores, que ofrezca a su hijo en sacrificio. Abraham va y se prepara sin argumentar, aunque esa petición de Dios contradecía aparentemente la promesa que Dios le había dado. Imagínense cómo se sentía Abraham ese día que Dios le dijo que llevara a su hijo, el día antes, la noche antes de salir. ¿Qué luchas tendría este hombre con sus emociones, con sus sentimientos? ¿Cómo Dios podía pedirle que entregara a su hijo que él había esperado por tantos años, el mismo hijo que él había prometido? Imagínense, no solamente esa noche lo que pasó a Abraham, sino las luchas que él estuvo en su mente en los 3 días que él estuvo viajando para el monte Moriah. Me imagino que él pensaría: pero cuidado, si yo tuve un sueño y no fue la voz de Dios que yo oí, ¿qué habría pasado? ¿Cómo un Dios de amor va a pedir que sacrifique a tu hijo? Le diría el maligno. ¿Cómo vas a hacer algo tan monstruoso? Pero nos dice el texto que hemos leído en Génesis que él se levantó muy de mañana. Miren el verbo: tomó consigo a dos siervos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Imagínense la angustia que tenía que tener ese hombre a una edad tan avanzada, después de no haber tenido hijos y tener el hijo de la promesa en sus manos. Eso muestra lo que es la esencia de la fe. Él no permitió que las emociones fueran un factor decisivo en su comportamiento. Él entendía que él era un siervo de Dios, que él era un hijo de Dios, y como hijo de Dios él estaba llamado a la obediencia, aunque no entendiese lo que el Señor estaba haciendo en su vida, aunque no entendiese el porqué de las circunstancias en las cuales se encontraba. Me imagino que en ese momento él podría pensar que con la muerte de Isaac terminaría el pacto abrahámico. Pero mis amados, él era un hombre de fe Y la fe es una convicción profunda de la fidelidad de Dios. Y esa convicción profunda de la fidelidad de Dios nos conduce a la acción, no nos deja estáticos, nos lleva a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. La fe es la certeza de que no importa cuán contradictorias y difíciles sean las circunstancias, Dios no está limitado ni se verá limitado en su propósito de cumplir su palabra. Y por eso, como vimos en el relato, cuando Isaac, su hijo, que debía tener algunos 20 años, si esos comentaristas están en lo correcto, o la edad que fuese, le pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham le respondió, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y cuando iba a realizar el sacrificio, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jiré. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Este hombre pasó por una prueba muy particular, una prueba muy singular, pero a pesar de lo que implicaba este mandato, él estuvo dispuesto a cumplirlo. Y el pastor John Piper, hablando de esto, dice, muchas veces nosotros pensamos que si obedecemos a Dios, nuestro futuro se va a destruir, que nuestros sueños van a morir, que nuestras esperanzas y posibilidades de ser felices van a desaparecer. O sea que si cumplimos, si hacemos lo que Dios nos manda en ciertas situaciones, seremos unos miserables y que no hay manera de que Dios lo torne a bien. Puede ser el llamado a permanecer soltero, puede ser el llamado a dejar tu trabajo, a dejarlo todo para servir a Dios. Y el hacer eso en tu mente es algo terrible, es como perder a Isaac y por eso te sientes como Abraham. Pero si tú dices que tú amas a Dios sobre todas las cosas, esta es una buena oportunidad para tú demostrarlo y caminar por la fe sabiendo que Dios te bendecirá. Es muy malo estar solo, yo le digo a los solteros de la iglesia. Y usted puede hacer una elección por una hermana o un hermano que no sea tan maduro espiritualmente y usted sabiendo que va a tener problemas si consuma ese matrimonio. Es mejor esperar en Dios, esperar el tiempo de Dios y esperar la bendición de Dios que hacer una cosa en contra de los principios de la palabra de Dios. Es muy malo estar solo y cualquier hermano, cualquier hermana puede pensar que va a ser feliz con un hombre, con una mujer que no es creyente. Pero eso no agrada a Dios, hermanos. Y lo que va a cosechar de esa situación no van a ser bendiciones. Si caminamos por fe, es mejor quedarnos solos con la bendición de Dios y no andar mal acompañados sin tener la bendición de Dios, mis hermanos. Y eso es algo que debemos entender. ¿Qué hemos visto aquí? Que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Y cuando se lo pidió, él estuvo dispuesto a sacrificarlo. Él le ofreció a Dios lo que era más preciado para él, lo que era más precioso. Y yo me imagino, y lo digo como padre, que él hubiese preferido que Dios le pidiera mejor, que entregara su propia vida y que se pusiera en el altar y que se sacrificara, y no que sacrificara a su hijo. El hijo de la promesa. Y miren las frases que utiliza la Escritura para describir lo que hizo Abraham. De Hebreos 11, y el que había recibido las promesas de que él iba a ser de él una gran nación, aquel que había esperado 25 años, que ahora tenía más de 100 años, aquel que había recibido esas promesas, ofrecía a su unigénito, a ese hijo que había esperado con tanto anhelo. Ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y estudiando el texto, me preguntaba o veía que Isaac no es el único hijo de Abraham. Abraham tenía otro hijo que tuvo con Agar, Ismael también. Y en Génesis 25:1 se nos dice que luego él casó con Setura y Abraham tuvo y ella le dio a luz a Zimran, a Joksan, a Medán, a Madián, a Isbac y Sua. Isaac no era el único hijo, pero era el único en su origen. Era irreemplazable en su clase porque era el hijo de la promesa de Dios y él fue concebido de una manera milagrosa. Y en el versículo 18 se nos habla de la promesa cuando dice, en Isaac te será llamada descendencia. Antes del nacimiento de Isaac, Abraham le había pedido a Dios que le concediera a Ismael ser el hijo de la promesa, porque ese era el único que él estaba viendo. Cuando dice en Génesis 17:18, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Puede ser que Abraham tuviese la esperanza de que Ismael sería su heredero y el medio por el cual se cumpliría el pacto. Pero en Génesis 17:19 nos dice que Dios respondió, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ese pacto se va a cumplir, le dice Dios. Ese pacto es una obra de Dios y no del hombre. Y el hijo de la promesa va a nacer en circunstancias donde ese nacimiento es humanamente imposible. Y le dice, y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación más. Yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Hoy ahora le dice entonces que sacrifique a su hijo. Bueno, que Dios le pida que sacrifique a su hijo. Bueno, Dios es Dios, Él lo puede hacer. Abraham es un ejemplo de fe, porque él estuvo dispuesto por la fe en Dios a sacrificar a su hijo. ¿Y qué nos enseña esto, hermanos? Que él amaba a Dios por sobre todas las cosas. Y que él estuvo, como vimos, dispuesto a ofrecer a su hijo. Él lo ofreció realmente. Si Dios no lo hubiera parado, él hubiera sacrificado a su hijo en la presencia de Dios. Porque él amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Y por eso estaba dispuesto a entregar al hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque Dios tenía el primer lugar en su vida. ¿Nosotros podemos decir que Dios tiene el primer lugar en nuestras vidas? Sí. ¿Tú lo crees así, hermano? Sí. Vamos a hacer una lista de todas las cosas que tenemos que entregarle al Señor. Vamos a hacer una lista que yo creo que va a ser bastante extensa, hermano, de las cosas que tenemos que poner en el altar de Dios en confesión de nuestros pecados y en el cambio que nosotros debemos hacer. Dios le había dado un regalo, algo precioso, un hijo, algo grandioso. Y Dios le pide que entregue ese don, ese regalo que le había dado. Y él lo estaba dispuesto a entregarlo. ¿Ustedes saben por qué? Porque él amaba más al dador de los dones. Óigame bien. Él amaba más a Dios que le dio ese don que al don que Dios le había dado en su hijo Isaac. Y de aquí tenemos varias aplicaciones. Le quiero dar una aplicación. Puede ser que el caso tuyo, después de años de soledad, después de años de orar a Dios por un compañero, por una compañera, por un hijo, por una hija, por un trabajo, Dios te lo concede. Y resulta que ese don, que ese regalo de Dios, ocupa el primer lugar en tu vida. Ocupa el lugar del dador de los dones. Hermanos, y en este día, a la luz de la Escritura, yo te digo que nosotros debemos estar dispuestos, al igual que Abraham, a entregarlo todo a Dios. Cuando Job perdió todo lo que tenía, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios debe tener el primer lugar en nuestras vidas. Dios debe tener el primer lugar en nuestros corazones. Aun si esto implica ofrecer lo más preciado que nosotros tenemos, aun si esto implica ofrecer a Isaac, ¿estás tú dispuesto a entregarlo todo por Dios? ¿Estás tú dispuesto a reaccionar como Abraham? Cuando fue probado, ofreció a su hijo. Y nos preguntamos nuevamente, ¿por qué Abraham reaccionó de esta manera? ¿Por qué razón? La razón de la disposición de Abraham de sacrificar a su hijo fue por la fe. Hebreos 11:19. Vimos lo que significa el verbo probar. Vimos lo que significa el verbo ofrecer y sus aplicaciones. Miren lo que dice el versículo 19. Pensando, la fe confía en que Dios cumplirá sus promesas, aun si parece algo imposible para nosotros, como veíamos esta mañana. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Esta mañana vimos el poder de Dios haciendo que Sara concibiera y tuviera un hijo. Aquí nos dice que Abraham, cuando fue probado, ofreció a su hijo pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. El verbo pensando, logizomai, nos da la idea de que él lo consideró. No fue que Dios le dijo, ofrécelo, y él cogió todo y salió corriendo. No, espérese. Él lo consideró, él lo razonó, él pensó a la luz del mandato que Dios le había dado. Él pensó a la luz del carácter y los atributos de Dios. Dios me está pidiendo eso. Pero Dios es fiel para mantener sus promesas. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios de misericordia. Él no es hombre para que mienta, y Él es el Hijo de la promesa, y aunque yo lo sacrifique, es poderoso para levantar a uno entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Él le había prometido descendencia a través de Isaac, y si Dios le pedía que entregara a ese hijo, era porque Dios iba a tener otro plan. Y esto nos enseña a nosotros, hermanos, lo que debemos hacer en medio de las pruebas que se nos presenten en esta vida. Tenemos que tomar una decisión. Debemos pensar en Dios, en su carácter, en su bondad, en sus atributos, en su amor, en su justicia. Y no ver la situación, como vimos esta mañana, a través de los ojos carnales. El maligno quiere confundirnos, el maligno quiere que dudemos de la bondad de Dios y de sus atributos, como lo hizo con Eva para que comiera del fruto. Le dijo, con que Dios os ha dicho, con que Dios la puso a dudar. Le dijo, si tú comes del fruto, tú vas a ser como Dios. Y muchas veces el maligno quiere llevarnos a dudar del amor de Dios. Y Dios te quiere tanto, y Dios te ama tanto y no te ha concedido un hijo. Y Dios no te ama tanto y tú eres estéril, tú no tienes una hija. Y Dios te ama tanto y tú eres tan fiel con Él, o tan fiel también como hombre, como mujer, y estás soltero y tú quieres un compañero, y tú ves a las demás hermanas y amigas y familiares a tu alrededor que tienen los hijos. Dios no te ama, mira cómo te tiene en esa situación. Nos quiere llevar a dudar del amor de Dios. Pero dice la Escritura que nada ni nadie nos va a separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, desnudez, peligro, espada, nada nos puede separar del amor de Cristo. Y por eso dice Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, Abraham tuvo fe, hermanos, ¿eh? Bueno, yo lo mato, si Dios me lo pide, yo lo hago, yo lo sacrifico. Pero Él lo va a resucitar, porque Él es el Hijo de la promesa, y así va a ser. Hermano, ese es el razonamiento que nosotros debemos tener, una mente espiritual, un pensamiento bíblico, llenar nuestra mente de la palabra de Dios, y cuando vamos a tomar una decisión, no llevarnos de nuestros sentimientos, ¿qué es lo que Dios dice en su palabra? Y llevarnos de lo que Dios dice en la palabra, porque así que vamos a ser bendecidos. Nosotros decíamos esta mañana que la fe trae al presente las realidades de cosas futuras, de cosas que esperamos, de las promesas de Dios. La fe nos da la convicción de que las cosas que no se ven son reales. La fe, mis amados, tiene que ver con la esperanza. La fe toma las cosas que pertenecen al futuro y las hace parte de nuestro presente. Y no es nuestra confianza la que hace actuales estas cosas, sino es la promesa de Dios. Porque estamos confiando en Dios, en su palabra, en que es un Dios fiel que no falta. La fe genuina se basa en la promesa de Dios, no en los deseos del que cree. La fe cree que Dios es galardonador de los que le buscan. Y no importa lo que estemos pasando, debemos creer lo que dice la Escritura, que Dios tiene planes de paz y no de mal para darnos un futuro y una esperanza, debemos creerlo. Debemos creer que todas las cosas obran para bien. Abraham pensó, Abraham consideró, Abraham creyó que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Para Abraham fue como si ya Isaac hubiese sido sacrificado y hubiese resucitado. Al principio de este pasaje decíamos que la enseñanza del mismo es que cuando Dios nos pide que le entreguemos las cosas más preciadas que tenemos, debemos hacerlo confiando en que Él va a mantener sus promesas. Y lo hemos visto a través de la ilustración del ejemplo de Abraham. Como hijos de Dios, nosotros debemos aprender a caminar por fe. Y debemos saber que en nuestro peregrinar por esta tierra, como decíamos al principio, van a venir muchas aflicciones, muchas tribulaciones, y en medio de ellas nuestra fe va a ser probada como fue probada la fe de Abraham. Y en esos casos debemos estar dispuestos a entregar a Dios lo más preciado que tenemos si Él nos lo pide. Recordemos, mis amados hermanos, que Hebreos 11:1 describe la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac? Porque confiaba en la promesa que Dios le había dado. Lo que Dios nos promete para el futuro, óyeme bien, lo que Dios nos ha prometido para el futuro es tan seguro como lo que ya ha sucedido en el pasado. Pero eso no podemos comprobarlo con investigaciones científicas, sino por la fe en la promesa y en aquel que promete que es fiel, nuestro Dios Todopoderoso. Abraham estaba seguro de que Dios iba a cumplir esa promesa. Y así nosotros debemos tener la confianza plena o la plena confianza de que Dios va a cumplir las promesas que nos ha dado. Nosotros vemos a Dios como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Nosotros a veces pensamos en función de un deseo incierto. Ay, yo espero que mañana no haga mucho sol. O yo espero que mañana no llueva. O yo espero que en esta visita al médico me vaya bien. Para nosotros, los creyentes, la esperanza, óigame bien, está basada en la seguridad. Y la seguridad nuestra no está basada en lo que yo creo, está basada en el carácter de Dios. Hermano, este es un ancla para nuestra alma. Agarrémonos de ahí, mis hermanos. Es una realidad. Lo que Dios ha prometido ha de suceder así. ¿Y qué esperamos nosotros? ¿Qué tipifica todo esto? ¿Qué nos enseña? Nosotros esperamos, hermanos, la revelación de Jesucristo y todo lo que Él ha conseguido para sus redimidos. John Owen dice lo siguiente: todas las cosas han sido prometidas a aquellos que creen, todo lo pertinente a la gracia presente y a la gloria futura. Óyeme bien, todas las cosas ya han sido prometidas a aquellos que creen, todo lo pertinente a la gracia presente y a la futura. Y si han sido prometidas, son nuestras, y si son nuestras, confiando en Dios, se van a cumplir. En el presente, ¿qué tenemos nosotros? La realidad del perdón de los pecados, la morada, la fortaleza del Espíritu Santo en nuestra vida, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dios nos ha equipado para caminar en este mundo. Dios nos ha dado su armadura para pelear las batallas espirituales. Tenemos la fortaleza para perseverar. Nosotros tenemos el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Tenemos gracia abundante para cada necesidad. Eso es en el presente, hermanos. Pero estamos tan ocupados, tan centrados en nosotros mismos, que no estamos viendo ya lo que Dios nos ha dado, pero en el futuro nos espera mucho más, mis amados. Nos espera un cuerpo glorificado como el de Jesucristo. Nos espera una ciudad donde moraremos por toda la eternidad, como veíamos esta mañana. Nos espera una herencia que no puede ser destruida, que no puede ser contaminada, que no se marchita. Hay un lugar donde no hay más pecado, ni hay más rebelión, ni más tristeza, ni más lágrimas, ni más dolor, ni más enfermedad, y donde el Cordero de Dios es la luz que nos alumbrará por siempre. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Eso es lo que nosotros estamos esperando, y gloria a Dios por eso, mis hermanos. ¿Qué podemos esperar aquí en esta tierra? ¿Qué tú estás esperando? ¿Cuál es tu problema, como vimos esta mañana? Mira todo lo que Dios ha preparado para ti. Y la fe es la evidencia de que poseemos esas cosas en Cristo. Por eso yo decía que la fe hace que ese futuro que está allá esté aquí en tiempo presente. Hermanos, a través de la fe, de los ojos de la fe, veamos ese futuro que está allí, pongámoslo aquí en el lugar presente, para que podamos caminar de la mano de Dios día a día. Mientras tanto, debemos presentarnos en el altar de nuestro Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y vivir confiados en las promesas de Dios, promesas que se han de cumplir. Vivir a la luz de esas promesas como vivió Abraham. Y lo que sucedió allí en el monte Moriah, donde Abraham llevó a su hijo para sacrificarlo, debe llevarnos a otro monte, mis amados hermanos, al monte Calvario. Y allí debemos saber cómo Dios el Padre, por amor a nosotros, a sus elegidos, ofreció a su Hijo unigénito en sacrificio por nuestros pecados. Abraham un día iba a ofrecer a su Hijo de una manera, de una forma incompleta, imperfecta, pero eso no era más que una sombra de lo que Dios luego iba a hacer en Jesucristo, ofrecer a su Hijo unigénito, a su Hijo perfecto. Eso nos muestra a nosotros el amor de Dios, mis amados hermanos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió por sus elegidos, Cristo murió por ti, murió por mí, y Él no nos va a dejar en el peregrinar por esta tierra. Por lo tanto, pongamos nuestros ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del grandioso Señor. Todas estas historias es lo que está tipificando, mis hermanos, el Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Presentémonos, hermanos, en el altar de nuestro Dios en este día. Hagamos el propósito de confesar nuestros pecados en la presencia de Dios. Hagamos el propósito de vivir para la gloria de Dios hasta el día que estemos en la presencia de nuestro Redentor. Oremos, hermanos. Padre, cuán grandioso tú eres. Queremos alabar y bendecir tu nombre nuevamente en este día. Gracias, Señor, por esos ejemplos de fe. Gracias por la fe de Abraham. Confesamos nuestro pecado, Señor, de falta de fe, pero sabemos que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Oh Dios, nosotros tenemos una revelación más amplia en tu Escritura, en tu Palabra. Ayúdanos a vivir a la luz de esa revelación. Ayúdanos, Señor, a traer el futuro al presente, sabiendo que tú que empezaste en nosotros la buena obra, la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Oh Padre bendito, fortalece a aquellos hermanos que están en debilidad. Trata con aquellos hermanos que están en pecado, Señor, y se han enredado en las cosas de este mundo, bajo los ataques del maligno y bajo tus propios deseos y concupiscencias. Sé tú con ellos. Ayúdalos, Señor, a confesar sus pecados en tu presencia. Ayúdalos a buscar tu rostro. Ayúdalos, Señor, a poder ejercitar su fe. Ayúdalos a ver la esperanza que nosotros tenemos, la esperanza gloriosa de la redención, la esperanza gloriosa de la morada que nos espera. Oh Señor, henos aquí, este es tu pueblo, estamos llenos de debilidades, Señores, ya estamos llenos de temores, Padre Celestial, pero nosotros confiamos en ti, confiamos en que tú has de guiarnos como tú lo has hecho hasta ahora, y te damos gracias, Señor, por las bendiciones que hemos recibido de tu mano, y pedimos, Señor, que tú nos bendigas, y todo esto te lo suplicamos a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén.